Todo el país. Vamos a continuar aquí en una buena mañana y en el marco del Plan Nacional de Modernización del Estado, la obra social de empleados públicos, con el apoyo del gobierno de la provincia de Mendoza, está organizando el primer congreso de modernización. Para conocer de quién se trata, para quién está destinado este congreso, estamos en comunicación telefónica con el titular de OSEP, con Sergio Vergara. ¿Cómo le va, Vergara? Gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, un gusto, Laura, compartir la mañana con ustedes y, bueno, a disposición.
Vergara, bueno, a ver, la sociedad hoy está valorando y está necesitando también un Estado transparente, que esté planificado, que tenga estrategias, no solamente para actualizar, sino para modernizar sus estructuras, sus acciones. A partir de esto es lo interesante de este primer congreso de modernización, pero nos gustaría que nos cuente para quién está destinado, quiénes pueden participar, quiénes serán los exponentes, que nos interese a quienes estamos asociados a esta obra social de empleados públicos.
Bueno, en principio decirle que esto que hoy se ha transformado en un congreso nació con la fuerte impronta de alguna manera hacer un análisis y aproximación de los temas que se tienen que abordar desde la modernización. O sea, cuando uno habla de modernización, se habla tanto de modernización, el tema es llevarlo a la realidad y concretarlo, que es, digamos, producir cambios que le garanticen al usuario algunos temas fundamentales. Por ejemplo, cómo modernizar determinadas herramientas nos permite llegar a un mejor acceso en todo el territorio de la provincia, no solamente en los lugares donde hay una fuerte demanda social, porque la gente se organiza y puede expresarse, sino también aquellos lugares donde no se reclama. Por ejemplo, no es lo mismo ser un afiliado del Gran Mendoza que ser un afiliado de cualquiera de las demás regiones de la provincia, donde viven gran parte de la cantidad de afiliados. Entonces, ¿hasta qué punto la modernización nos puede brindar oportunidad? Y cuando hablamos de modernización, que es un concepto así en abstracto, la idea es bajarlo un poco a tierra y decir, bueno, ¿qué me ofrece la modernización? Bueno, tecnologías que voy a aplicar para resolver los temas, y luego vamos a ver cómo viene un tema, un bagaje muy importante, que es el cultural. Nosotros, la organización, incorporamos tecnología. ¿Qué tenemos que hacer dentro de la organización con nuestros empleados, con nuestros procesos? ¿Cómo revisamos todo lo que hacemos para que realmente adaptar la organización y poder dar una respuesta más ágil, más dinámica, más oportuna en montones de temas? Y lo vamos a lograr. Para esto tenemos que cambiar nuestra cabeza, nuestros procesos, nuestras normas. Esto impacta en todo el marco normativo que regula nuestras instituciones. Y luego también hay un actor muy importante, que es el usuario del sistema. ¿Cómo hacemos para empezar a interactuar con ese usuario y cómo resulta ese usuario y cómo podemos de alguna manera establecer un vínculo que cada vez sea más fluido con el usuario, a través de que el usuario pueda también manifestarnos sus desacuerdos, el tema de sus sugerencias, el tema de vivir lo que nosotros pensamos como organización en un sentido y cómo como usuario se da una perspectiva? O sea, que cuando hablamos de modernizar involucra un montón de estos temas, y si bien, como te decía, nosotros empezó siendo un debate de un planteamiento de todas las estrategias que ha asumido la obra social desde el 2015 a la fecha, tratando de cambiar un montón de procesos internos de la obra social para ponernos más al servicio de la gente, más cerca. Quiero aclarar también que esto no termina, no es la panacea, no resuelve todo, pero sí hoy nos da un grado de resolución importante. Hoy, por ejemplo, la obra social está atendiendo más de 30.000 personas, va a tener contacto con más de 30.000 usuarios. Todos esos usuarios en tiempo real puedo saber quiénes fueron atendidos, en dónde, cómo, cuánto demoraron su atención, y también los servicios que recibieron y demás. Está bien, esto no le resuelve a la gente todo, pero a nosotros nos da muchísimas herramientas para poder brindar y trabajar mucho más en otros conceptos que por ahí el usuario no alcanza a percibir, que es, por ejemplo, la calidad asistencial que le doy, la consulta, que si era tal diagnóstico, son los medicamentos adecuados, son los estudios complementarios adecuados lo que les están pidiendo. Luego empiezan a saltar un montón de alertas de distintos tipos por patologías, por cronicidades, por características de grupos de vulnerabilidad, etcétera, que me van permitiendo tomar otras decisiones en función de estos grupos. Digo, Esto que nosotros queríamos ponerlo en valor en una especie de jornada, que era presentar todas estas experiencias en cómo estas herramientas, que de las que se habla mucho, pero que en concreto, en lo, digamos, en la vida real ocurren, y esta organización ha tenido la suerte de que estamos llevando adelante un montón de procesos concretos, era presentarlos por sus actores a la comunidad y fundamentalmente ponerlo en debate. Es un tema medio árido, ¿no?, para el común de la gente, pero que el usuario como tal lo que lo plantea desde los servicios, ¿no?, de la lógica de cómo me llegan las cosas y cómo son y cómo se resuelven. Uh-huh. Y el otro tema, al plantearlo así, luego apareció la posibilidad de, también de traer especialistas de qué ha ocurrido en otros lugares del mundo, qué está ocurriendo, y en otros lugares del país. Bueno, entonces se transformó en un congreso, porque en realidad va a haber como mesas de análisis de distintas temáticas planteadas, pero todo vinculado en el mundo de la obra social, ¿no?
Correcto. Con esto, Vergara, entonces, no solamente este congreso pueden participar profesionales ni afiliados, sino a todos aquellos interesados básicamente en estos conceptos de qué es lo que es cuando uno habla de modernización del Estado, cómo se implementa, en este caso, en una obra social, y para los afiliados también tener datos precisos de cómo se va transformando este proceso y esta relación entre la obra social, los prestadores de servicio y el afiliado.
Exactamente. En realidad, muchas cosas, obviamente, es una relación dinámica. Hoy las exigencias sobre los estados es que los estados seamos mucho más inteligentes. Parece obvio que los estados deberían ser inteligentes. Bueno, hoy el ciudadano pretende que el sentido común y la inteligencia sea uno de los temas que podamos profesar. No es fácil. Y uno también decirlo es una cosa, y planificarlo es una cosa, llevarlo a la realidad, ejecutarlo es otra, y controlar la ejecución es otra. Son todos ámbitos que tienen que ver con las distintas etapas de la implementación de esto, y son realmente una dificultad tremenda. Esto que muchas veces nos planteamos como ciudadanos, bueno, pero ¿por qué no hace el gobierno que sea más fácil esto? Que bueno, para llegar a hacer esas cosas tiene que haber un montón de variables que se ponen en juego, y también un montón de intereses que se tocan cuando se cambian normas, cuando se cambian formas, intereses que son desde adentro, desde el mismo personal, desde los mismos prestadores de servicios, de las corporaciones que representan a los prestadores de servicios, de las sociedades científicas, de los grupos económicos que proveen estos servicios. Entonces, para cambiar una pequeña cosa, nosotros tenemos que movilizar un montón de grandes elementos que lo tenemos que articular para que ocurran. Ahora, lo importante es que todos los actores que formamos parte de las redes de esta conformación de prestación de servicios en un tema acá tan complejo como es la salud, como nos pasa a nosotros desde una obra social grande, porque somos el 23% de la población, lo que tenemos que trabajar es fuertemente es la posibilidad de que todos los actores lleguen a entender, a comprender, y que vean cuál es su lugar dentro de las reglas de cambio cultural, porque todos nos beneficiamos haciendo mejor las cosas. Ahora, es complejo llegar a que, digamos, este proceso de que hoy estoy en esta situación cómoda, y a lo mejor no es tan transparente, a lo mejor tiene un montón de observaciones, a lo mejor son cosas bastante mal hechas, a lo mejor lo que estoy jugando es con los recursos de la obra social, con los tiempos de los usuarios, claro, con distintas situaciones, y llevarlo a la otra situación donde vamos a resolver más rápido, vamos a eficientizar más los recursos, y a lo mejor encontramos una forma de nuevas necesidades, de más temas, que también le garantice a la gente seguir ganando por otro lado y buscar nuevos nichos de negocio, donde los prestadores lo que buscan es maximizar sus ganancias. Bueno, tienen otras oportunidades de desarrollo, pero dentro del ámbito de una organización más inteligente y una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? Uh-huh.
Del trabajo que usted está haciendo frente a OSEP, y en estas propuestas de modernización que se han dado dentro de la obra social, ¿cuál fue la que más costó y que por ahí más piedras le ponían en el camino los distintos sectores, pero una vez terminada esa modernización, que puede ser, no sé, de un plan de tecnología o de alguna innovación tecnológica en algún sanatorio o en algún hospital en particular, como para atender a un tipo específico de pacientes, ¿cuál es la que mayor satisfacción le ha dado y que sabe usted que no se ve, a simple vista no se nota el esfuerzo que se ha hecho, pero que es un gran logro, docente?
Bueno, yo diría que hay varias líneas de trabajo, Hoy no se ve, por ejemplo, el hecho de que todas las prestaciones que están recibiendo los usuarios, los 30.000 que están hoy recibiendo, lo podemos ver en tiempo real, lo estamos viendo de este otro lado, y estamos haciendo análisis de la integralidad de todos estos procesos, y esto nos permite sacar conclusiones. Suponete, si son de segundo nivel, si son pacientes internados, todos los pacientes que hoy vemos con grado de vulnerabilidad, a la una se reúne todo un comité gigante donde participan desde la nutrición, desde los alimentos parenterales, desde el tema, se ven esos casos puntuales y los tenemos identificados y los seguimos. No son muchos, cuando vos te pones a ver todo el conjunto del universo, no son muchos, los podemos identificar, sabemos que Juan tiene esta problemática, que María tiene esta otra, el afiliado no lo sabe del otro lado, o por ahí le llega a través de la relación con el médico, con el EPA que le llamamos nosotros, que es el evaluador del proceso asistencial, que es el médico que lo ve en el que lo va a ver en la clínica, o el administrativo que lo va a ver en la clínica, le llega algo, pero no sabe lo que está pasando detrás. Lo que sí, detrás le estamos cuidando la espalda para que lo que le están dando terceros involucrados, que son nuestros prestadores, esté de acuerdo a los protocolos y tratando de proteger las mejores garantías para este, para esta persona, este afiliado, en este caso, este ciudadano que es nuestro afiliado en este caso, ¿no? Y que esto es un tema muy importante y que cuesta mucho porque ahí nos metemos en los intereses propio. Esto mismo llevado al primer nivel de atención es la consulta, que en un momento teníamos mucha reticencia de los profesionales de ceder sus agendas de turnos, y la agenda de turnos, por un lado, y por otro lado la historia clínica, digamos, no es que se la estemos arrancando al profesional de su consultorio. Lo que pasa es que hay profesionales que son garantes en su consultorio de estas cosas y hay otros profesionales que hacían con esto cualquier cosa. Hoy todo eso lo coadministra la obra social y en realidad lo que estamos haciendo junto con el profesional es darle garantías al ciudadano de que él sabe que cuando él busca un turno, si el turno está disponible o no está disponible. Y si no está disponible por él, yo sé que otro afiliado lo está usando, porque si no, ¿qué pasaba? Gente que me dice, sí, te atiendo por la obra social, pero resulta que la agenda de turno no estaba a disposición, entonces yo no sé si me está atendiendo un afiliado o no lo está atendiendo, y en definitiva era una forma donde el afiliado terminaba diciendo, bueno, le pago, doctor, y ahí aparecía un turno, ¿no? Claro. Todas estas cosas que transparentan la relación y mejoran mucho más la calidad asistencial, lo que ha hecho es democratizar un proceso que es el proceso médico asistencial, que es un proceso básico de la salud de las personas y que lo que hace hoy la historia clínica es un respaldo técnico-científico para el profesional muy fuerte, que no lo tiene guardado en su consultorio, o sea que él en su consultorio podría dibujar una historia clínica, pero no va a poder dibujar en la historia clínica general, por lo tanto está mucho más protegido y más garantizado su historia clínica, teniéndola también compartida con la obra social. Y el afiliado obviamente ha ganado porque el respaldo que tiene, que la historia clínica no está guardada en un cajón, en un consultorio, es de una institución y está en toda la institución y es inmodificable la historia clínica. Por lo tanto, todo lo que esté en la historia clínica es un respaldo muy grande, fundamentalmente para el usuario. Esto es un cambio de lógica que nosotros llamamos democratización del proceso asistencial. Son cambios difíciles, muy difíciles de comunicar también. Sí. Nos cuesta comunicarlos, pero bueno, que digamos que hacen a procesos donde se usan herramientas que derivan del concepto en abstracto de que es modernizar, ¿no?
Doctor, por último, y le pido una síntesis de lo que escucha por parte de los afiliados, que debe modificarse en OSEP, que hay que cambiar esos puntos negros que encuentran dentro de la obra social. Sí. Antes de que termine su gestión, ¿cuál le gustaría resolver? ¿Cuál cree que es usted la más importante y qué es materia pendiente todavía al trabajo que ustedes están realizando?
Mira, yo creo que nosotros tenemos un área, o sea, tenemos todo lo que es denuncias, reclamos, sugerencias y felicitaciones, se pueden hacer en forma presencial en cualquiera de nuestros efectores, y si no, a través del portal de web de la obra social, uh-huh. Donde recibimos diariamente un número importante, más de 100.000 personas usan el portal todos los días, o lo usan frecuentemente, no todos los días, sino que son usuarios del portal. Y nos llegan muchísimas sugerencias. De todo el análisis, bueno, lo que más creo que cuesta es orientar, porque nosotros, digamos, el tema de salud es un tema muy complejo y tiene una diversidad gigante, y la orientación al usuario es un tema fundamental que solamente lo va a requerir el usuario cuando lo necesita, porque si no necesita un radiólogo, no pregunta
claro.
a dónde puedo ir a hacer una radiografía. Ahora, si necesita hacer un estudio que le están pidiendo de tales características bioquímicas, tampoco pregunta a dónde lo puedo hacer hasta que lo necesita. Si necesita internarse, no pregunta qué instituciones, qué profesionales, depende de la especialidad. O sea, que esta información nadie la podría tener en la cabeza, ni yo sé todo lo que la obra social hace hoy en todos los rincones de la provincia, y la oferta de servicios es una oferta complejísima. Creo que tener a disposición la oferta de servicios frente a este tipo de cosas y poder orientar al usuario, creo que es una de las grandes demandas fuertes que hoy nos queda como organización, por la altísima complejidad que tiene y para poder ser precisos, lo más preciso posible, porque convengamos que en esto también hay un grado de subjetividad importante, todo acto médico tiene un grado de subjetividad importante, que por ahí hay